Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia esta mañana, bueno, pues charlamos a continuación con la directora insular de en este caso, de la isla de Fuerteventura, la directora de salud de la isla de Fuerteventura. Me he hecho un lío yo con esto de la salud. Estamos hablando con Sandra Celi. Buenos días.
Buenos días.
Alguien se llevó mi pauta y me ha dado aquí desprovisto de datos, pero bueno, no pasa nada. Sandra, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, muy contenta.
Ajá. Sí. Es para estarlo cuando en estos días, la semana pasada, pues arrancábamos con lo que es primero la consulta sobre oncología radioterápica, la visita de oncólogos que vienen hasta la isla y evitan que los pacientes tengan que viajar fuera, y en este caso viene desde el Negrín. Y luego hablamos también de la puesta en marcha ya por fin del acelerador lineal, una vez recibió los permisos pertinentes,
sí,
¿no?
Sí. Empezamos el día 13 de junio con las consultas de seguimiento, que podríamos establecer que puede ser el 40% de la prestación del servicio de oncología radioterápica en la isla. Y ya el 29, en San Pedro, empezamos con los primeros 5 tratamientos de personas que iniciaban tratamiento en nuestra isla, sin necesidad de desplazamiento del usuario, sino desplazamiento de profesionales.
La verdad es que, igual que se comenta en otras ocasiones, pues las quejas de los pacientes, ya el hecho de la consulta aquí ha sido motivo de alegría para muchas personas que están recibiendo tienen que salir sencillamente a una simple consulta, ¿no?
Sí, porque bueno, es tu consulta de seguimiento que ya tienes bastante con los nervios que debe producirle a cualquier persona que ha pasado por oncología radioterápica, que tiene que pasar ese examen, que sabes que al principio, pues cada 3 meses, 6 meses, una vez al año, ya eso ya genera bastante ansiedad a los pacientes porque les recuerda episodios, y si encima tienes que hacer un desplazamiento que no es de irnos de vacaciones, sino pues eso, para que te vayan y te digan tus resultados, pues oye, que te lo hagan en casa y que a mediodía estés en casa a comer, pues alegra.
Bien, sobre todo porque estamos hablando de una cifra que se daban de 120 personas que, además de esa consulta, pues también tienen que acudir a tratamiento en Gran Canaria, ¿no?
Sí, en total, en el 2021, a ti que te gustan los datos, 403 pacientes fueron a oncología radioterápica. Intuimos que el 50% sea tratamiento y el 50% seguimiento. ¿Cuándo tendremos el dato real? Pues en la memoria que haga la dirección de área del ejercicio 2022. Ahí ya tendremos hasta el 28 de junio junto, y a partir del segundo semestre ya sabremos identificar quién es quién. Pero bueno, 403 pacientes a Gran Canaria, 403 a Gran Canaria y 3 era a Tenerife, con 600 y pico acompañantes, porque hay pacientes que están tan malos que necesitan 2 acompañantes, que no pueden ir con un acompañante solo. Entonces, unos 1.700 traslados de personas en el año 2021.
¿Qué ha hecho que todo esto se retrasara tanto? Porque, bueno, primero se llegó a alegar sí, de que esto no era rentable por el número de pacientes que se asistían. Pero, bueno, la rentabilidad en sanidad, en salud pública, es algo muy relativo. Porque, bueno, está afectando. El costo es mayor a la persona, ¿no?
Claro, pero tú date cuenta que empezamos a hablar del tema en el 2016, ¿no? Entonces, los datos que manejaba la dirección de área en el 2016 en cuanto a los traslados, no sabemos si estaban desagregados y podían llegar. Si nos cuesta a nosotros ahora definir de esos 403 pacientes quiénes van a tratamiento y quiénes van a seguimiento, imagínate en el 2016, que quizás el programa no diera la información de esa manera, tan desagregada. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, es una inversión importante si se quiere hacer con el modelo de gestión que nosotros queríamos hacer. A lo mejor otros tendrían pensado otro modelo de gestión, porque en el 2019 para el 20, para el acelerador, habían 500.000 euros posicionados. Y con 500.000 euros no daba para adquirir un acelerador que tratara el 80% de los cánceres. A lo mejor la intención era solo acotar una parte, solo, pues no sé, la que ellos consideraban, porque se hablaba de que era mamas. Yo no sería capaz ahora mismo, con los datos que manejamos, de identificar si es cara, cuello, si es pulmón, si es mama o si es próstata, sinceramente. Entonces yo creo que era un poco como desordenado, ¿no?
De todas formas, lo que sí está claro es que esta unidad de oncología radioterápica se vale para aplicarlo en cualquier tipo de cáncer.
Sí, en el 80%. ¿Por qué? Porque la planificación se seguirá haciendo en el Negrín, porque al convertirnos en unidad satélite, nuestros pacientes también, allí se analizará por el comité, igual que se ha analizado ahora, pero optaremos a la braquiterapia allí donde sea necesaria, y esos tendrán que desplazarse, y a lo mejor su tratamiento será 50% braquiterapia, estoy diciendo a lo mejor una locura porque no se pueda mezclar, y otro 50% de radio, pues la radio en Fuerteventura y la braquiterapia, que está siendo últimamente muy demandada, pues se abordará en el Negrín, pero no solo, sino con el equipo de dietistas que tiene. O sea, somos un anexo al Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín.
Claro, no dejamos de tener como referencia al insular o al Negrín, o sea, este caso, lógicamente, porque la capacidad de trabajo de esas unidades son mucho mayor que una unidad. En un momento determinado puede haber cualquier problema con el acelerador lineal aquí y tendrá que seguirse dando tratamiento exactamente igual, ¿no?
Claro, por eso es una gestión compartida. No puede afectar. Es una gestión compartida. Nosotros, si el Negrín tiene 5 aceleradores, nosotros somos el 6º, que en lugar de estar en el aparcamiento, en la parte módulo bajo A, pues está en la isla de Fuerteventura.
Bien. Todo, ¿se puede hablar ahora de que toda persona que padezca o tenga que seguir tratamientos, bien sea radioterápico, bien sea quimioterapia, ya puede ser atendido en la isla Fuerteventura?
Sí. Hasta el 80% creemos que vamos a poder llegar.
Salvo esos casos especiales como la terapia que comentamos. Uh-huh. O sea que es un paso importante.
Mucho.
El más demandado por la ciudadanía.
Pues sí. Y la primera isla en Canarias no capitalina que tiene esa prestación, pero es un paso muy importante, porque nuestros usuarios ya se enfrentan exclusivamente a su enfermedad, que no es poca cosa, sin el hándicap de tener que ir a bono, solicitarnos el bono, ir a la agencia, pedir el billete, madrugar, prestarte el tratamiento, y muchísimas personas tenían que ir y venir en el mismo día porque tenían obligaciones familiares y no podían permitirse el lujo de quedarse el periodo del tratamiento. Y tú los veías ir por la mañana y después, como cogieras el avión de las 5 de la tarde, pues los veías venir cargados de tratamiento. Y eso un día y otro día y otro día. Pues ahora no hay que hacerlo. Ahora tiene más próximo a su domicilio, que es como nosotros entendemos la sanidad, y se enfrenta pues a los problemas de su propia enfermedad.
Podemos decir, por tanto, que aquellas personas que Jacqueline y todos los que iniciaron esta demanda a la puerta del hospital, recordamos el día que arrancaba este acelerador lineal, que arrancaba la radioterapia oncológica, pues tenían razón en sus demandas, ¿no? Aunque haya, por momentos, gente que lo entienda o no lo entienda, lo vea o no lo vea, pero vamos, que fruto de aquella demanda, hoy los pacientes, como ellos decían, ya no va a ser para nosotros, va a ser para los que vengan, porque por desgracia la enfermedad sigue ahí, o las enfermedades siguen ahí. En este caso, bueno, pues fruto de aquella demanda, de aquella vez que salió a la calle, bueno, pues ahora está a disposición de todos.
Claro, y yo, en la memoria del año 22 se demostrará que que es rentable, que a pesar de que hablamos de salud y que tenemos que bajar y no podemos ir a lo que es coste puro y duro, es rentable y además con financiación pública. Entonces, pero bueno, tenemos que esperar a tener datos. A mí no me gusta hablar de porcentaje, pero haciendo supuestos ya no sale rentable. Económicamente, lo que dejas de pagar por un lado lo vas a pagar por el otro. O sea, económicamente no va a haber una rentabilidad de beneficio neto, pero es que no es lo que se está buscando. Se está buscando dar la prestación al usuario en lo más próximo a su domicilio y, pues bueno, considerarnos como usuarios de islas capitalinas como Tenerife y Gran Canaria, que pagamos los mismos impuestos.
Bien, tal como estábamos hablando y anunciando la puesta en marcha del Cerro Lineal, ya habíamos hablado de la consulta de oncología a través de los médicos que se trasladan hasta la isla de Fuerteventura. Surgía, nos escribía un paciente que estaba ingresado, espero que ya se haya resuelto, estaba ingresado en el hospital de Fuerteventura, decía estar esperando por un cateterismo, que lógicamente pues tiene que ser una unidad hemodinámica, que él como más paciente estaban ocupando camas para personas que a lo mejor le hacía falta, y nos ponía de manifiesto su queja por esa situación. ¿Para cuándo la unidad hemodinámica en la isla Fuerteventura? Ahora es la siguiente sí, reivindicación. Sí. Ahora, bueno, siempre sí, ha sido, pero sí, ahora digamos que sí. Le toca, ¿no?
Sí, le toca a la unidad hemodinámica y ya te puedo decir que hemos mantenido conversaciones y reuniones con nuestro hospital de referencia, el Insular. Ya te comenté la vez anterior que vamos a funcionar, por lo menos al inicio, como unidad satélite del Insular para garantizar la calidad de la prestación. El equipamiento de la unidad hemodinámica está en proceso de licitación, ya se está licitando. Para el fungible, que es otro aspecto que hay que planificar, existe un acuerdo marco. La gerencia tendrá que realizar los contratos basados en ese acuerdo marco para la adquisición de fungible. La formación de la enfermería que nos hace falta, ya sabemos, ya hemos dimensionado nuestra enfermería, ya sabemos qué enfermería nos va a hacer falta para el inicio y para la posterioridad. Y esa formación conocemos también que va a ser más o menos de un mes, que se dará pues bueno lo más aproximado a la fecha de implementación. Un día exacto, en la época tan convulsa que nos encontramos, pues no te puedo decir, porque no nos podemos olvidar que la emergencia internacional todavía la tenemos, que el COVID está ahí como una espada de Damocles, que se nos contagian nuestros sanitarios también, y sobre todo y fundamentalmente ahora lo que más influye en nuestra hemodinámica es la situación de Ucrania, porque sabemos que tenemos problemas con el transporte y el suministro de mercancías. Entonces, bueno, si todo eso va en una condición normal, dentro de lo que normalmente nos hemos movido, que a lo mejor un plazo de entrega de 90 días pues llegue a un mes más, pero si se duplica ya entonces es algo que no podemos prever. Si todo fuera en condiciones normales, yo creo que para final de año podríamos estar hablando, si no de abrir a final de año, sí de abrir después de la fiesta de Navidad.
De poder tener ya operativa la unidad hemodinámica.
Sí, lo que no, el código infarto todavía en primera instancia no se empezaría. El código infarto habría que trabajar, que bueno, que ya sería el siguiente paso para poder ser todo en Fuerteventura.
Claro, últimamente hemos visto que esto parece bien, ¿no? O sea, la cantidad de helicópteros que aterrizan, bueno, ayer dos seguidos, cada día va subiendo el número de... Se sabe que, lógicamente, que tiene que ver con muchísimas patologías, con sí, muchísimas causas, que puede ser por un accidente, que puede ser un parto prematuro, que puede ser por múltiples circunstancias. Pero bueno, esa parece que haya cada vez más una mayor necesidad de atención, o están disparándose los números en cuanto a atención sanitaria en la isla de Fuerteventura, o estamos con una mayor dependencia del hospital de referencia?
No, son épocas también, hemos abierto, ya volvemos a tener índices de tráfico. Nos acostumbramos con la pandemia a que apenas había movilidad. Pero
en cuanto al siguiente de tráfico.
Claro, sí. Claro. Entonces, ya volvemos a tener casi, a lo mejor no los niveles de siniestralidad, porque no los he estudiado, Santiago, no lo he mirado, pero sí que a lo mejor no lo que teníamos de cada fin de semana un tráfico, pero sí que se están produciendo. Entonces, y ya hemos retomado, la maquinaria ya ha echado a andar, con lo cual volvemos a tener índices a prepandemia. Que es verdad que no estábamos acostumbrados a lo mejor a tanto movimiento durante pandemia. Pero bueno, que no quiero decir que eso sea bueno, faltaría más, pero significa que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que ya tenemos presencialidad y la maquinaria ya ha empezado a trabajar.
Bien, estamos con una queja formal de el hospital, el servicio de urgencia principalmente.
Ah, sí.
Y bueno, aunque sabemos que en todos los hospitales de Canarias todavía el acompañamiento a un paciente que se va a operar, el acompañamiento a una urgencia, cualquiera de esos acompañamientos, la situación COVID no se ha abandonado, hablaremos de ella ahora, pero sí es verdad que bueno, que llama poderosamente atención, llega a ser un verdadero escándalo el ver la urgencia del hospital de Fuerteventura sin ningún sitio que en el que sentarse, la sí. gente de pie, en medio de las ambulancias que van llegando,
sí.
Hay quien está horas y noches enteras a las puertas de urgencia. ¿Cómo se puede resolver?
Pues se puede resolver informando a la población. El enfermo que tiene sus características que le permite el acompañamiento, la doble A es accesibilidad y acompañamiento, es un tipo de enfermo, tiene unas características propias, se identifica con la doble A y ese enfermo tiene garantizado el acompañamiento en la sala de urgencia. La sala de urgencia, después del COVID, hemos tenido que hacer remodelaciones para poder llevar los circuitos conforme a los protocolos COVID y hemos tenido que ampliar boxes. Entonces, ha sufrido una merma considerable de espacio. Esa sala está utilizada para los pacientes que pasan el triaje, porque lo primero que hay que hacer no es esperar en urgencia, es triaje. Y para los pacientes y aquellos pacientes que necesitan su acompañante porque tienen esa condición. Lo que los familiares pretenden no puede ser. O sea, nosotros, la pandemia sigue, la emergencia internacional sigue activa, la pandemia sigue activa. Lo que no podemos hacer es favorecer aglomeraciones fuera de la puerta de urgencia. Pues por eso mismo, por lo que tú dices, porque tenemos que garantizar el trayecto de la ambulancia. A los pacientes, cuando ingresan, se les comunica que serán a los familiares, perdón, de los pacientes, se les comunica que serán informados del cambio de la situación de su familiar, indiscutiblemente al alta. Y se les invitan, pues, a quedarse en sus casas. Y el que no, pues, a lo mejor, si considera que el proceso va a ser 4 o 5 horas y no me merece la pena irme para después venir, pues yo he estado en esa situación y he estado sentada en el aparcamiento. Lo que tenemos que tener claro es que no podemos trasladar una sala de espera a una sala de espera afuera, porque no podemos fomentar esa aglomeración.
¿Trasladaría el problema?
Claro, sigues trasladando el problema, porque ¿quién te dice a ti que ese acompañante no es un COVID positivo y que te va a contagiar a un enfermo que ha venido, pues, porque se le ha fracturado una pierna, un esguince, o bueno, un esguince no, porque iría a su centro de salud, pero bueno, con un otra, nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros pacientes, y lo sentimos muchísimo en no disponer de una sala más amplia, pero no podemos trasladar el problema a la calle, porque sería un mayor problema.
Claro, antes he hablado del tema de esa llamada que, o ese escrito que nos hacía a través de las redes un paciente que estaba pendiente de ser trasladado para un cateterismo, y lo hablábamos con motivo de la unidad de hemodinámica, pero ahí había una doble denuncia. Estoy ocupando, como otras personas, estamos ocupando camas que podrían ocupar personas que a lo mejor están en urgencia esperando que haya una cama. Eso no es nada anormal. No, tampoco es algo propio del CEN de Fuerteventura. Esta misma semana en la familia hemos vivido un caso, una operación menor en la que tenía que pasar una noche, no pudo salir del despertar porque no había cama, estamos hablando del Negrín, y bueno, pues la familia no pudo verlo hasta que salió ya por la puerta del hospital. En este caso le llamaban y le informaban. Claro, esa es una forma, la familia eligió estar en la puerta del hospital, pero le decían, vais a casa que le llamamos. Claro, decirle a alguien que tiene aquí un quirófano, por muy pequeña que sea su necesidad, que se vaya a su casa, pues no parece que estemos acostumbrados a ello.
Es difícil para el familiar, pero hay que hacerlo. Yo he tenido que hacerlo, no en quirófano, en UCI. Tener un familiar en UCI y decirme el profesional, no pintas nada aquí, márchate a casa, cualquier cosa te llamo. Es lo mismo que se les dice a los familiares. Y bueno, te puedes sentar mejor o peor, pero es que no queda otra. Allí no ayudas a tu familiar. Y se puede complicar la historia estando fuera en la calle, que además puede ser tú una persona de riesgo y venir alguien y contagiarte de un COVID, que estamos en una pandemia.
Estamos en una pandemia, y vuelven las cifras. Hablamos nada más que de 60 años hacia arriba, lo que se controla. No sabemos exactamente, no sé si ustedes lo tienen controlado de alguna manera, pero si no pasa contra el COVID, como nos está pasando, bueno, pues saber quién, hasta dónde llega la situación COVID en este momento se hace hartamente difícil. Estamos hablando que controlando a partir de 60 años se han disparado las cifras la pasada semana. Estamos hablando que se disparó también el número de fallecimientos en Canarias, hablo concretamente, no hablo de Fuerteventura, hablo de Canarias, pero algo que estábamos viéndolo en los meses anteriores, estábamos viéndolo a nivel en datos nacionales, de pronto Canarias junto con la Comunidad de Madrid fueron las dos que se dispararon. ¿En qué situación nos encontramos?
Ahora mismo Fuerteventura nos encontramos con una circulación controlada, no obstante, tanto la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días está en riesgo medio. A 14 días la tenemos en 1.165 y a 7 días la tenemos en 605, pero ya vemos que aquí siempre nos fijamos del entorno porque nos llega que Gran Canaria la incidencia 7 días la tiene ya en riesgo alto, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a simple vista que quizás la recomendación de la mascarilla en interior, yo siempre la he recomendado, allí donde no tengan unos sistemas de ventilación adecuados y no se haya invertido en esos sistemas, no es mala opción en la mascarilla. No es obligatoria, pero sí recomendable. Y sobre todo, como siempre desde un principio, cuando nos relacionemos con personas vulnerables y personas de mayores de 60, que hemos corrido riesgo, pues oye, no te cuesta nada ponerte la mascarilla cuando vas a visitar al abuelo o cuando vas a atender a tus progenitores. Esa es la situación, porque es que la cepa sigue y las variantes siguen mutando. Y la vacuna pues está haciendo efecto, que significa que, bueno, el porcentaje de UCI, por lo menos nosotros, lo tenemos en circulación controlada, pero no ha desaparecido. Está haciendo mucho efecto porque estamos al 100%, todo abierto, toda la actividad, cosa de la cual me alegro muchísimo porque es muy necesaria, pero tenemos que tener la precaución. Nos reunimos, pues, en espacios abiertos, y más ahora que viene el veranito, si quedamos a comer, pues mejor el exterior que el interior, si es con personas que no forman parte de nuestro núcleo habitual. Y lo de siempre, lo que siempre venimos diciendo.
Pero sin embargo estamos viendo, se celebra un FEAGA, 30.000 personas en un fin de semana, se celebra un FEN,
claro.
Como este fin de semana 10.000 personas se congregan para,
claro,
para en una playa, estamos al aire abierto, pero cada vez que hay una celebración de esa, las cifras se disparan, y hablamos de los de 60, de mayores de 60 años, o sea, por tanto estamos hablando de quién de gente que traslada a sus mayores, un problema, ¿no?
Hay que ser más solidarios. Yo creo que tenemos que pensar en nuestros mayores, porque podemos ir a esos eventos, por supuesto que podemos ir, y los jóvenes tienen que ir, y pero una vez que has corrido ese riesgo, pues oye, cuando vas al otro, cúbrete y protégelo, no por ti, sino por esa persona. Pero bueno, es educación, es solidaridad, es muchísimas cosas que yo creo que hay que seguir incidiendo y seguir mandando mensajes. Es decirle a los menores de 50, ponte la tercera dosis, sé parte de la solución, implícate.
Pero si, ¿cómo explicarle a alguien que te pones tres veces la vacuna, que has tenido COVID con la Delta, y que de pronto te sientes mal, caes más fuerte y te da otra cosa que se llama Omicron, y que además es una variable que ya está nueva? Claro, ahí se abre otra vez el debate de la vacuna. O sea, nos vacunamos para tanto y resulta que nos sale otra variante y nos cuadra. ¿Hasta cuándo? ¿Esto nos tendremos a acostumbrar a ello?
Probablemente hasta que salga una vacuna que sea preventiva, o sea, que evite que contraigas la enfermedad. Pero tú te vacunas por ti primero y por los demás después, porque si tú, por H o por B, y por estar convenientemente vacunado, eso no lo sabemos hasta qué nivel puede ser preventiva esa vacunación. Nadie quiere hablar, pero algún porcentaje tendrá, digo yo. Yo he tenido el virus sentado al lado y siguiendo las pautas que te comento, que es me quito la mascarilla en espacios abiertos, como con mis compañeros en espacios abiertos, me meto en un coche, me pongo la mascarilla y procuro que todo lo que me rodea se ponga la mascarilla, y abrimos las ventanas. Es que tampoco te cuesta tanto. Y hasta ahora he escapado. No sé yo si ahora mismo estuviera incubando alguna historia, pero como no lo sé, cuando me toca ir a visitar a alguien que yo sé que es vulnerable, o bien porque tenga una enfermedad inmuno, o porque se esté dando quimio o radio, o porque tenga mayor de 60 años, pues oye, yo me pongo la mascarilla. Si esa persona no se la pone, no pasa nada, yo me pongo una FP2 para garantizar que yo no la contagie.
Bien, hablemos de otro tema que hemos ido nombrando a los profesionales, pero estamos en un momento en el que se habla de la estabilidad laboral, se habla también de la precarización laboral, se habla también de la renovación constante de contratos a lo largo de muchos años, y que por tanto, bueno, pues hay que dar estabilidad a los profesionales. Se habla quizás demasiado de la educación, de los profesionales de educación, y nos olvidamos muchas veces de hablar del personal de sanidad, que es quizás, junto con el de educación, el que más veces renueva contratos y se le mantiene a base de contratos temporales. Dicen que a nivel nacional, que es una gran mentira del gobierno central. En Canarias lo que se habla es que la estabilización sanitaria va a ser fijo a más de 12.000 profesionales isleños. Dentro de ellos está de los más variopintos, desde sanidad, educación. ¿Cómo va a repercutir esta situación en el sector sanitario? Digo tanto enfermería como digo medicina.
Bueno, en esta gerencia, porque a mí es algo que también me preocupa, y pedí un informe al gerente, en esta gerencia desde el minuto uno se ha preconizado los contratos de larga duración siempre que sean posibles. Entonces, en este momento, a fecha 4 de julio, tenemos 246 contratos activos entre primaria y especializada, de los cuales 631 son personal sanitario A2, Ahí están enfermeras, matrones, etcétera. Y eso quiere decir un 30,84%. Bien, y de esos contratos, solo de enfermería, tenemos 589 contratos. Entre primaria y especializada. Especializada se lleva un 72, casi un 73, y primaria se lleva un 27%. De esos contratos, de esos 589, tenemos 260 eventuales. De esos 260, solo 19 tienen un contrato de duración inferior a 15 meses. Que para nosotros es un contrato de larga duración. Es decir, un 92% tiene la larga duración con la idea de disminuir esa precariedad de la contratación. Pero de esos 589 tenemos 189 fijos, porque incorporamos ya esta última OPE que tomaron posesión. 84 interinos. Habían interinidades y el año pasado, no recuerdo si fue el 20 o el 21, pero se dieron todas las interinidades. Y unos 56 sustitutos que vienen a ser el 9,51%. ¿Tenemos eventualidad? Sí, tenemos eventualidad. Pero la gerencia está al lado de los profesionales y hace dentro de la normativa, que es la que tenemos todos, lo que encajes de bolillo para cumplir la orden de 3 de julio del 2003 y fomentar una estabilidad de los trabajadores. Yo entiendo que piensen, y cuando esta gente no esté, pues cuando esta gente no esté, volverán probablemente a la situación de contrato de fin de semana, mucho más precario, y la eventualidad y la sustitución pues será mucho más alta, porque ya ha sido así.
Claro, toda esta situación que nos ha llevado, a mí me llama la atención de los porcentajes que hablaba, del 70 y pico, en atención primaria, un porcentaje tan bajo. Sí. En este caso, lo que se habló cuando se levantaba todo el confinamiento, cuando se acababa todas las medidas especiales, lo que se hablaba es de potenciar la fórmula. Todos los técnicos coincidían que la fórmula era potenciar la atención primaria, claro, para frenar la incidencia hospitalaria.
Claro.
Pero eso no parece que se esté dando.
Para en primaria, el equipo es un médico, una enfermera. El problema fundamental de primaria es la escasez de médicos. La escasez de enfermería también, pero menos. Fundamentalmente, para crear una UAF necesitas el médico. Necesitas un médico y una enfermera, porque es un equipo. El equipo de atención primaria. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que no podemos cubrir la primaria al 100%. No podemos cubrirla ni vacaciones ni las enfermedades de nuestros médicos en primaria al 100%. ¿Y por qué? Porque no hay lista de contratación, porque no hay médicos. Entonces hay que hacerle atractivo al muchacho, muchacha que termina medicina, hacer la especialidad de medicina de familia. Tenemos que reinventar, tendremos que hacer algo. Algo no estamos haciendo bien, porque estamos teniendo carencia de médicos de familia.
Pero fíjate, esta semana Sandra Celis, sí, directora de la Salud de la Isla Fuerteventura, esta semana, por ejemplo, había enfermería que se, para no precisar nada, había enfermería que se quejaba de que la bolsa, de la famosa bolsa de que tiene, claro, creada para sustituciones la... las áreas de salud de toda Canarias, ¿no? Y en toda España. Claro, de pronto te ves una persona que, una enfermera, que le asignan no un día, dos días o cubrir una jornada en Morrojable, viviendo en Puerto Rosario, sino que le asignan un tiempo en Morrojable, con lo cual ha de bajar todos los días y subir de Morrojable. Es que, bueno, estamos empujando a que se vayan.
No, a que busque un... que es lo que hace todo el mundo, porque no solo es el profesional, es toda la institución sanitaria, también tienen que bajar auxiliares administrativos que ganan mucho menos, o celadores, que también su salario base es considerablemente inferior. Lo que la gente normalmente hace, pues, es compartir piso y te quedas abajo a lo mejor de lunes a viernes, y porque lo bueno que tiene primaria es que son turnos más o menos fijos, 3 mañanas y 2 tardes, o fines de semana, pero que es mucho más fácil compaginar eso y trasladarte, pues, una vez a la semana. ¿Qué está haciendo la gerencia? Incluso, que quiero aprovechar para recordárselos a todos, hasta el 8 de julio tienen para presentar sus méritos para baremar la lista de currículum en enfermería. Pues, ¿para qué? Pues para tener una lista de currículum que no sea el orden de entrega de un currículum, sino el premio al trabajo y la formación de esa persona. Porque es que no podemos dejar de obviar que el personal que trabaja en instituciones sanitarias es un personal que está muy acostumbrado, porque así se lo exige su profesión, sea la categoría que sea, a estar permanentemente formado. Y nos gusta. Entonces, hay currículum espectaculares que vas haciendo incluso durante la carrera. Pues voy a hacer tal curso, pues voy a hacer esta especialidad, pues voy en cualquier categoría. Yo he formado parte de tribunales que tú dices, pues bueno, un peón, eso que podrá tener, poca cosa. Pues no. Y a la hora de ponderar un currículum, decir, Dios mío, ¿sabes? Media hora, tres cuartos con un currículum, porque ha invertido en su formación. Y el personal de instituciones sanitarias, sea la categoría que sea, está muy acostumbrado a realizar esa función, que además es un deber suyo.
Todo eso de la atención primaria se traduce en llamada telefónica.
Sí.
La maldita llamada telefónica.
¿O no?
Comienzas pidiendo cita través de una llamada telefónica.
Sí.
Cuando te atienden, te dan una cita de que, bueno, necesitas ir al médico, pero te la dan para dentro de 15 días. Dentro de 15 días me ha pasado, Ya uno va cumpliendo una edad, me ha pasado, lo digo en primera persona. Sí. Te llaman y mire que tiene usted cita para el día 30. ¿Para qué?
Porque no me acuerdo, sí.
Claro, no, porque ya pasó mi necesidad.
Pues
ya me he buscado la vida.
Pues la consulta telefónica ha venido para quedarse, pero no como la hemos llevado a cabo hasta ahora mismo. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, el usuario, al pedir cita, elige si es presencial o es telefónica. Es el propio usuario.
Sí, pero no te quita de los 15 días.
¿Quién elige? No, pues te traigo datos, espérate. ¿Para qué? La consulta telefónica es una herramienta muy útil si se usa de una manera juiciosa. ¿Para qué? Pues para aquellas consultas de tratamiento, renovaciones de prescripciones, allí donde no necesita la presencialidad. Porque no necesito que me veas la herida. Si necesito que me veas la herida, yo no puedo coger una telefónica, tengo que ir a una presencial para que tú me la veas. Nuestra media está ahora mismo en 4-16 días para presenciales y 4-16 días para telefónica. Es verdad que unos médicos tienen más y otros tienen menos, porque afecta a la gestión pura y dura de la agenda y del profesional y de su cupo, porque hay médicos que tienen un cupo que, aunque cumpla los parámetros, pues es un cupo complicado porque son personas más mayores o porque tienen mucha patología complicada. Lo que quiero decir es que esto lo podríamos bajar, por supuesto, Santiago, lo podríamos bajar, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de los 12 minutos que tenemos nosotros para paciente en consulta, que estamos en 12 minutos, cuando en otros lugares tienen 8 minutos. Pues, chicos, hasta que no sea estrictamente necesario, nos vamos a permitir el lujo de darle a nuestros pacientes sus 12 minutos. ¿Que dilatas a lo mejor la espera en una consulta determinada? Pues sí. Pero nos estamos moviendo dentro de la media. Cuando ya superemos la media, pues no nos va a quedar más remedio si no conseguimos captar profesionales, que bueno, esto parece un... a ver, no, fulanito, mira a ver si tal, y llamas ya a tu amigo y que vive en tal sitio y con un tercero y demás. O sea, es la búsqueda activa. Pues a lo mejor tendremos que comprometer esos 12 minutos y aproximarnos un poco a lo mismo que hacen en otras áreas. Pero mientras podamos, pues lo vamos a seguir haciendo.
Claro, lo que pasa es que una persona que necesite... quizás no hay la suficiente información, fíjate, claro, me atrevo a decir. Claro. Porque claro, una persona que claro, sí, porque tú tienes un tratamiento de crónico.
Claro.
Y vas a la farmacia y un día te dicen, no, ya esta no te aparece, está vencido.
Claro. Claro.
Nadie te ha informado de que tienes una la receta esa, la que nos cargan en la tarjeta, tiene una vigencia, ¿no? Sí. Entonces, cada medicamento tiene una vigencia, puede tener una vigencia distinta o todos tienen la igual, pero algunos de ellos pueden tener la distinta porque han sido prescritos en una fecha distinta.
Sí.
Entonces, te encuentras con ese tema, llamas al teléfono pensando que te van a atender, te lo van a incorporar y vuelves a la farmacia. Pero no, le doy consulta telefónica para esto, porque sencillamente incorporar un medicamento, se lo doy dentro de 15 días. ¿Qué hace el paciente
bueno,
con esos 15
realmente
días?
Para el medicamento lo
el boticario
lo metemos.
No,
realmente en esa situación para el medicamento o te lo meten en incidencia. Sería el médico de urgencia el que iría a tu historia, que está perfectamente definida, y es ampliar el tratamiento. A lo mejor no te lo ampliaría para los 6 meses de ampliación, porque querrá que vayas y pidas una cita presencial con tu médico, porque eso también es una estrategia nuestra para que los pacientes no se nos vayan del todo, que hay pacientes que no les gusta ir al médico, pero que tienen por sus patologías que tener una serie de revisiones con su médico, y su médico tiene que ver cómo tiene la glicada, y no nos gusta. Entonces, porque si voy me va a mandar la analítica y ya va a saber que estoy por encima de 7, y no porque soy diabético. Entonces, también es porque otra cosa que puedes pensar es, venga, prorrogo el tratamiento indefinidamente, como hicimos en pandemia, para evitar que vaya, y es mejor para el usuario. Bueno, mejor, más cómodo, pero para su salud probablemente no sea lo mejor.
Pero bueno, ahí lo que vas en contra de lo que se ha dicho siempre en la atención primaria, ¿no? O sea, el prevenir... El poder tener un control del paciente a través de revisiones periódicas y poder prevenir la situación en la que se encuentra.
Perfecto.
Fallaría por completo, ¿no?
Totalmente.
Y a través del teléfono falla seguro.
Por eso te dije que tiene que ser con mucha precaución y bien utilizada para las cosas que sirve, que es... Una duda. Ay, pues no me acuerdo si eran cada 8 horas o este me lo tengo que tomar cada 12. O puedo mezclar este con el otro. No me acuerdo. Estaba en la consulta y no me acuerdo, me despisté. Para eso me sirve la telefónica. Una prórroga de mi medicación. Para eso me sirve la telefónica. Para cosas muy puntuales. Pero no puedo olvidar que... Mi médico es mi médico de familia, que me trata a mí y normalmente a toda mi familia, y que a veces con 10 minutos de conversación ya sabe si yo estoy haciendo la dieta, si no la estoy haciendo, que me he saltado, que no me he saltado, que me puede y que me tiene que valorar, y que una vez al año por lo menos me tendrá que hacer una analítica para ver en qué condiciones estoy. Si estoy cumpliendo todo, sí, porque solo por sacar la medicación de la farmacia no significa que te la estés tomando.
Pues, Sandra Celi, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un día más. Ya ves que no cuesta tanto.
No cuesta
tanto explicar a la ciudadanía, bueno, pues cómo funciona y las razones de por qué se funciona de una manera o se funciona de otra, ¿no?
Sí, es un placer venir, de verdad. Lo que pasa que también es verdad que para poder aplicar y entrar en tiempo en los objetivos, hay que gestionar, Santiago. Y bueno, que a lo mejor... lo que necesito es mayor planificación o más horas en el día, no sé.
Está entre las obligaciones del servidor público informar debidamente.
Perfectamente.
Muchas gracias por estar con nosotros, siempre un placer.
Igualmente.
Hasta siempre.
Chao.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos hablando también, además de nuestro avance informativo, estaremos hablando de educación con Antonio Brito, director del Centro Integrado de Majada Marcial, sobre las nuevas titulaciones del próximo curso. Saludos cordiales.